¿Cuál es el método? Dice Romanos 10, 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 14. ¿Y cómo oirán el evangelio sin haber quien les predique? ¿Cómo escucharán la proclamación del evangelio de Cristo si no hay quien predique? El medio que Dios ha elegido y designado para comunicar su glorioso evangelio es la proclamación. Y cuando hablamos de proclamar, es una acción que se hace a través de palabras. Proclamar, proclamar. En ese sentido, hablamos de que los que proclaman el evangelio son heraldos. Proclaman un mensaje. No añaden ni quitan algo. Proclaman el mensaje y lo hacen a través de palabras que otras personas pueden escuchar. Por eso se llama proclamación. Es una proclama. Ustedes tal vez cuando pasa un vendedor ambulante, él tiene que ser escuchado y usa algún tipo de proclamación. Proclama lo que está haciendo, proclama los productos que está vendiendo. Lo hace a través de una proclama, a través de palabras, de un mensaje. En ese sentido entendemos que el método que Dios ha escogido para que se comunique su evangelio es la proclamación mediante palabras. Toda labor de evangelismo del Nuevo Testamento fue a través de palabras, ya fuera por medio de la predicación, del evangelismo personal y también de la literatura. Palabras. Palabras, un mensaje, a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra, del evangelismo personal o también de la literatura. Podemos también hoy hablar en un sentido de los medios audiovisuales, a pesar de que no son palabras, y ahí viene el asunto. O sea, tiene que haber alguien quien proclame. Generalmente cuando alguien usa algún tipo de tratado, no es solo de entregarlo, no tiene que haber la proclama del mensaje. En ese sentido, el tratado lo que hace es retener ciertas palabras o frases para que la persona pueda seguir leyendo y meditar en ellas, pero tiene que haber un proclamador. Los heraldos en el tiempo antiguo, ellos iban, se adelantaban a la ciudad a la cual iban a llevar el mensaje de parte de un rey o de parte de un señor, y lo que hacían es, ustedes tal vez han visto alguna película, no sé, ¿no? Abren el rollito y leen lo que está ahí, y lo leen a gran voz, ¿no? No había megáfonos en ese tiempo, había solamente la voz. Ellos sacaban, abrían su rollo, y estas son las palabras del rey tal, tal, tal. Así dice el Señor de estas tierras tal, y comienzan a hablar un mensaje. Eso es proclamación. Palabras. Tiene que haber un proclamador. Tiene que haber un heraldo. La comunicación del evangelio debe realizarse con palabras claras y sanas, dirigidas a la mente. Requiere de lenguaje racional, ya sea que se hable en un gran edificio o en una reunión en casa. Esto es importante porque no son palabras puestas al azar. Tienen un sentido, tienen un orden. Comunican una idea que podemos entender. Escuche eso. Comunican un mensaje que podemos entender de una manera clara. Es interesante esto porque si vamos a proclamar algo y nadie lo va a entender, aunque se puede decir con fuerte voz, aunque tenga sentido, pero nadie lo entiende, tenemos un problema con el mensaje. Es claro, es sencillo, es directo. Va dirigido a la mente, lo que quiere decir que al entendimiento de las personas. No queda en el aire, sea que se haga en un gran edificio, un gran lugar abierto o en una reunión en casa. Nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba a las multitudes, ustedes saben, hermanos, eran multitudes y generalmente el Señor lo hacía en un lugar alto, una colina, a veces lo hacía en una montado en una barca sobre las aguas para que muchas personas lo escuchen. La verdad que uno a veces dice, ¿cómo puede haber el Señor proclamado un mensaje a tanta gente? Yo le aseguro, hermanos, y como lo vamos a ver más tarde en la predicación, no todos los que estaban ahí estaban atendiendo el mensaje. Entonces, en ese sentido, los métodos de proclamación, es decir, la forma como vamos a proclamar el mensaje del evangelio, sobre todo la predicación, están hoy bajo ataque en los círculos evangélicos. Y esto es interesante. Mire, no estamos hablando de una religión falsa, no estamos hablando de denominaciones falsas, tal vez. Ustedes ven que muchas falsas religiones usan métodos diferentes para proclamar el evangelio y no son bíblicos. Pero es interesante que hoy en los mismos círculos evangélicos se esté dejando a un lado la proclamación del mensaje. La proclamación del mensaje del evangelio se lo esté dejando a un lado dentro del mismo grupo de evangelistas. Dentro de una iglesia donde se predica el evangelio, no estén tomando en cuenta este método de proclamación que el Señor ha dado. Porque como veremos más adelante, y creo que ya toqué eso la semana pasada, la gente recurre a cosas más llamativas. Bueno, no me adelanto, voy a seguir con la lectura. Cuando se pregunta a las personas, ¿cuánto recuerdan de la predicación? La verdad es que uno tiene una puntuación bajísima. ¿Cuánto recuerdan de la proclamación de un mensaje? A veces cuando se lo compara con otros métodos, como por ejemplo una discusión abierta, se le llama también un foro, ¿no? Un foro de preguntas. Se da una instrucción y la gente comienza a preguntar. Miren que estamos hablando de la proclamación del evangelio. No estamos hablando de lo que estamos haciendo ahora, que es un estudio bíblico, que en cierta manera el estudio bíblico permite la pregunta de personas, porque no estamos proclamando el evangelio. Este tiempo que ustedes están teniendo aquí es un estudio bíblico. A veces las personas confunden, ¿no? Y yo creo que, hermano, en parte también eso es por las mismas iglesias. Hay gente que viene a este tiempo y ya no se queda al mensaje del evangelio, que es más tarde, el culto público. No confunden eso. No se dan cuenta que esto es un estudio bíblico y lo que viene más tarde, a partir de las 11 en nuestro esquema horario de trabajo, ese es el culto público, donde está la proclamación del mensaje. Bueno, regresando acá, si se hace una evaluación de qué es lo que las personas más recuerdan, la verdad es que la puntuación más baja la encontramos en la proclamación. Si usáramos otros recursos como discusiones, foros, presentación teatral, dinámica de roles, presentación de videos, la predicación obtiene el punto más bajo. Esto de presentación teatral, usted lo ha visto en iglesias evangélicas donde muchas veces se recrea alguna cuestión, ¿no? La historia de algún profeta o un evento temático, y uno pone aquí, ¿no? Vamos a hablar de Jonás y la ballena, y un niño se disfraza de la ballena y otro se disfraza de Jonás. Y hacen algunas cuestiones aquí y la gente le parece divertido, ¿no? Y yo les digo, y cuando a las personas les preguntan, ¿y qué hicieron en la iglesia? ¿Qué creen que se van a recordar? De Jonás y la ballena, porque lo vieron ahí adelante. Y fue cómico, fue gracioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, ¿quién se recuerda a veces mucho de lo que se dice en la proclamación del evangelio? Se dice que al final, en términos de comprensión, en términos de retener las cosas en nuestra mente, y de forma persuasiva, bueno, quien ayuda realmente mucho, y por eso el Señor lo ha mandado, es la proclamación. Aunque, claro, para muchos hay otras formas de hacerlo mejor. Tales estudios, sin embargo, nunca son científicos y se llevan a cabo en circunstancias donde solo se hace un pobre intento de predicar. Al final se acaba creyendo lo que se dice al respecto de lo que dicen los estudios de la baja eficiencia de la predicación, por lo que hay que buscar métodos alternos. Y esto es importante, por si acaso no me expresé correctamente. Hermanos, se puede decir mucho de la proclamación directa, usando palabras. Se puede decir mucho de eso. Que no es eficiente, que no es el método adecuado. Yo les voy a decir algo, hermanos. Si consideramos lo que dice la palabra del Señor, y qué es lo que el Señor ha dado para la proclamación del mensaje, la proclamación mediante palabras, si lo hacemos correctamente como el Señor manda, hermanos, sí cumple su objetivo. Lo que pasa es que generalmente, y aquí tiene mucho que ver las cosas que vemos a veces incorrectamente, ¿no? Un predicador se pone frente a multitudes, da un mensaje Y lo próximo que se desea ver en ese tipo de predicaciones masivas es que muchos se conviertan y levanten la mano. Lamentablemente uno dice, ¿cuántos se convirtieron? Miles. Ah, fue una buena campaña. Pero si vamos al modelo o vamos a la evidencia bíblica, sucedía lo mismo, hermanos, con la predicación o la proclamación del mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso cuando el Señor veía multitudes, Él no los lisonjeaba o les daba palabras apacibles? Él hablaba duramente. Sin embargo, en alguna ocasión, ustedes saben, habló tan duramente a sus corazones que Él les dijo, el que quiere venir en pos de mí debe comer mi carne y beber mi sangre. Y muchos le dijeron al Señor que estaba fuera de sí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y las multitudes le dieron la espalda. Ya no vieron los milagros, ya no vieron los panes, los peces, la abundancia, las canastas que sobraron. Y se regresaron y el Señor le dijo a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y las palabras de Pedro son importantes para nosotros. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El mensaje del Evangelio, la proclamación del Evangelio es así, hermanos. Uno no debe esperar multitudes. Uno debe esperar es conversiones verdaderas, corazones compungidos, arrepentimiento sincero en almas que están necesitadas. Por eso, cuando no se lleva o no se hace conforme el Señor manda en su palabra, lo que se piensa es que esa clase de método no debe ser, no es correcto. Hay mejores cosas que podemos hacer. Los videos, los teatros y tantas cosas que ahora hay. Pero no es así, hermanos. La verdad que si el Señor ha enviado o ha escogido ese método, es porque Él, en su voluntad, lo ha determinado para los propósitos del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. El perjuicio a la proclamación directa es todavía más peligroso en estos tiempos, en los que los siervos de Dios se esfuerzan sin obtener muchos resultados, debido al ateísmo que existe, al materialismo que hay imperante en la sociedad. Es tentador pensar que se debería incorporar otra cosa que no sea la predicación. Es tentador para la persona. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Busquemos otra forma. Hagamos algo. No, hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que ha mandado nuestro Dios? Ustedes saben, el apóstol Pablo, ¿no? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al no judío, al griego, al gentil. Uno se pregunta entonces, ¿de qué sirve predicar semana tras semana si no estamos llegando a las masas? ¿Debería considerar otras cosas entonces el predicador? ¿Por qué entonces no recurrir a la adoración contemporánea? No solamente al teatro, las danzas, no solamente a los sketches y todas estas cuestiones, sino también a lo que es la adoración contemporánea, ¿no? Podemos montar aquí un buen grupo, una batería, con instrumentos, con cantantes, coros y muchas cosas, hermanos, que ahora se puede ver, porque de seguro que se van a sentir atraídos por eso. El teatro funciona, dice este estudio. Un grupo musical funciona también. Reducir la charla a 10 minutos nos deja espacio para un drama o tal vez para un foro abierto de preguntas, un foro de discusión. Todo esto parece funcionar muy bien. La resistencia al evangelio en muchos lugares es tan grande que los métodos tradicionales están en peligro. Hombres bien intencionados y dedicados han cedido ante el clamor de los métodos contemporáneos de evangelismo. Si un método para difundir el evangelio no conlleva proclamación, no es bíblico. Y sin duda, la obediencia es el deber más grande y sabio para los siervos de Dios en cualquier época, y en especial cuando la apostasía es cada vez mayor. En verdad, no nos damos cuenta de que atraer multitudes y querer enseñarla con el entendimiento junto con una versión superficial del arrepentimiento llenará las iglesias de gente que realiza profesiones de fe superficiales o incluso falsas. Voy a decir la pregunta, ¿no? De nuevo, ¿atraer multitudes acaso no nos deja a nosotros profesiones falsas? Resumiendo la pregunta, ¿no? ¿Acaso dejando el método que Dios nos ha establecido y buscando métodos alternativos? Sí, llena las iglesias. ¿Pero de qué, hermanos? ¿De profesiones verdaderas? No es así. Profesiones falsas, superficiales, gente solamente nominal en cuanto al evangelio. Eso es lo que vemos el día de hoy. Consideremos estas palabras de Pablo, 1 Corintios 3, 11 y 13, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea cual sea, el fuego la probará. Profesiones falsas. Hoy vamos a ver en la predicación eso, hermanos. En cierto sentido vamos a tocar también ese punto. Gente que está alabando y no lo ve como cristianos, pero cuando viene la prueba, viene la aflicción, viene la amonestación, viene la corrección, se regresan. Se vuelven al mundo. Profesiones falsas. Por eso es, ¿el fundamento cuál es? Cristo y su obra en la cruz. Si el proclamador sobre ese fundamento usa materiales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, va a tener un fruto agradable. Pero si decide usar madera, heno, hojarasca, eso se va a quemar cuando venga la prueba. El fuego pasará y lo quemará fácilmente. Las palabras lo son todo en el evangelismo. Por ejemplo, la palabra de Dios es palabras, es Dios hablándonos. Desde luego que el Antiguo Testamento usaba símbolos y alguna que otra representación dramática, pero fue Dios quien escribió el guión y las representaciones fueron muy cortas y tenían la intención de ser ilustraciones o profecías. Es decir, alguien puede decir, pero en el Antiguo Testamento vemos a profetas que hacían algún tipo de drama. Sí, pero ¿quién lo mandó? Dios lo mandó. Dios lo mandó a ese profeta para un tiempo específico, para un momento ideal que necesitaba dar a conocer Dios un mensaje a la nación de Israel. Pero eso no es para nosotros una dominante. A la final, ¿quién es el dueño del guión? Es Dios, no nosotros. Entiende eso de dueño del guión, ¿no? El que está escribiendo, ¿no? El que está escribiendo la historia es Dios, no nosotros. Dios ha escrito la redención, no nosotros. Vamos a ver algunas características de la proclamación directa. Número uno, al usar palabras en la predicación o el evangelismo personal, siempre se tiene presente al Dios poderoso y al Dios que es toda autoridad. Uno hace referencia siempre a Dios. Su mensaje se extrae de su palabra. Solo con este método de proclamación directa se consigue que Dios sea siempre el propósito y el objetivo supremo y la fuente inequívoca del mensaje. En la proclamación, el proclamador dice, la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Eso dice el proclamador. No se inventa algo, no dice otra cosa. Esto dice la palabra de Dios. Así hablaban los profetas de la antigüedad. Solo este método consigue ese propósito. El proclamador lo que hace es traer las palabras de Dios. No añade ni quita nada. Con los métodos que no usan la proclamación, es evidente que eso no va a suceder. Pues hermanos, si vamos a hacer un video, si vamos a hacer un drama, si vamos a hacer cualquier cosa, un foro, un juego de roles o algo así como le llaman a este tipo de actividades, ahí ya juega mucho la creatividad. ¿Entiende eso? Ya juega mucho la creatividad. Hermanos, estoy hablando de la proclamación del evangelio, la proclamación del mensaje del Señor. Cuando proclamamos el mensaje de Dios, ¿a qué vamos a recurrir? Con los métodos que no usan la proclamación, continúo leyendo, la autoridad suprema de Dios es de alguna manera opacada por las opiniones humanas de un grupo de discusión, de un foro, el sentimentalismo de las composiciones contemporáneas, el emocionalismo de las actuaciones teatrales. ¿Sí o no? Es que juega eso, hermano. En ese momento tenemos otras formas creativas de usar y claro, tenemos que jugar con las emociones. Miren, quien les habla, antes de ser pastor, yo me dedicaba a componer. Me gustaba a mí realmente hacer composiciones musicales y llevarlas al grupo para que la iglesia las escuche. Y hermanos, claro que juegan las emociones y el sentimiento ahí. Pero usar eso para la proclamación del mensaje, del evangelio, Eso no nos manda el Señor. Eso no lo vemos en la Escritura. Entonces, todos estos métodos alternos opacan la autoridad de Dios. Y lo que hace es que las opiniones de los hombres salen a flote. La creatividad sale a flote. Y estoy seguro, hermanos, que si no estamos claros en esto, más de alguno va a decir, pero pastor, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué impide que las personas muestren su creatividad? Si lo hacen para la gloria del Señor. Es un término que se usa mucho, ¿no? Lo hacemos para la gloria de Dios. Bueno, por lo menos deben considerar que si lo van a hacer para la gloria de Dios, debe de hacer de acuerdo con su palabra y como Él lo manda. Entonces, esa es la primera característica. Al usar palabras, sea en la predicación o el evangelismo personal, siempre se tiene presente al Dios poderoso y toda autoridad. Es su palabra. Si usted está proclamando el evangelio, llevando el testimonio personal, hay mucha gente que le gusta evangelizar y quiere proclamar el evangelio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sencillamente lo que dice Dios en su palabra. Nada más. Hay buenos materiales que nos ayudan a mantener ese orden y no apartarnos de lo que dice la Biblia. Pero si usamos, decía la semana pasada, ¿no? El método de la empanada, el arroz con menestra, ¿no? Eso le encanta a la gente porque la gente va y ¿qué va a haber de comer? ¿Qué va a haber de comida? Va a haber esto, esto, esto. Ah, ahora sí voy entonces. Usted tiene que dar sencillamente palabras. ¿Y qué palabra? La que encuentra en la Escritura. Es el método que nos favorece a dar el mensaje de Dios y no el nuestro. Número dos, solo la proclamación nos capacita para transmitir el espíritu en el que Dios da este mensaje. Esto es interesante. Mire, solo la proclamación nos capacita para transmitir el espíritu en el que Dios da este mensaje. Es decir, si usted está llevando la palabra y el evangelio, usted va a ver, hermanos, cuando Dios dice algo que es duro y fuerte. Pero usted ve a un grupo, está llevando el mensaje y en su mente dice, no, si lo digo de esta manera, se van a ir y me voy a quedar sin oyentes. Mejor lo suavizo. Mejor le doy un toque, ¿no? En vez de usar homosexualidad, en vez de usar muchos términos que a veces son claros en la Escritura, voy a usar algo más suave, ¿no? Ideología de género. O sea, uno comienza a cambiar las cosas. Pero solo la proclamación directa, ¿no?, nos ayuda a transmitir el espíritu en el que Dios da el mensaje. Cuando estudiamos aquí Romanos 1, se recuerda, evangelizando desde Romanos, ese capítulo, hermanos, es fuerte. Es fuerte realmente. Si usted lo va a usar, es lo que está ahí. No tiene que suavizar nada. No tiene que suavizar nada. Usted está evangelizando, decidieron escuchar el mensaje o llegó a dar el mensaje a un grupo tal vez donde hay personas que no tienen clara su personalidad sexual y están mezclados en sus problemas, en sus pecados, en sus aberraciones, y usted le tocó dar el mensaje, ¿qué va a decir? ¿Cómo va? Uy, ahora voy a tener problemas aquí. Bueno, es que eso es parte de la proclamación del evangelio, no son sus palabras. Si Dios está hablando fuertemente, usted tiene que hablar de la manera en que Dios está hablando, sin exagerar, claro, ¿no? Tiene que hablar lo que Dios está diciendo. Usar las palabras que Dios usa. Ahí ese Romanos 1, usted sabe, cuando dice esa parte, Dios los entregó una mente reprobada, dice. Imagínense, o sea que somos reprobados nosotros. Eso es lo que está el Señor diciendo. Dios los entregó una mente reprobada para comer extractos inmorales y peores unos con otros. Dice, puede expresarse con pasión, con compasión, con interés, y con una urgencia suplicante. No solamente Dios usa una amonestación fuerte, sino que a veces, muchas veces, una urgencia suplicante. El Señor quiere que te salves. Escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios te dice. Él quiere salvar tu alma. Esa es una manera suplicante de decir. El teatro transmite y provoca sentimientos, pero son expresados entre personajes o por el impacto de una situación que se ha armado, ¿no? Pero no son por la actitud y el corazón de Dios hacia los pecadores. Eso es interesante, hermanos, y por eso es que el Señor nos dé mucha sabiduría, mucho temor y reverencia a lo que vamos a hacer, para que todos estemos unánimes y un mismo sentir. Y ninguno de ustedes diga, pastor, yo creo que un sketch bien hecho va a hablar más. No, hermanos, aquí está es la palabra. puede armarse una obra teatral, pero al final eso evoca sentimientos y actitudes que ya no provienen del corazón de Dios, sino del corazón de ¿quiénes? De los que están trabajando o elaborando esa actuación. Solo la proclamación trae el corazón de Dios a los que escuchan. Yo recuerdo hace años cuando ignorábamos de todo esto y recurríamos a los famosos encuentros. Hermanos, cualquier cosa era válida que apelara a los sentimientos y las emociones. Cualquier cosa. Y mientras más sentimientos y emociones apelara, como uno dice, ¿no? Entre comillas, y con reverencia lo digo, ¿no? Esas canciones cortavenas en el Señor, ¿no? Ustedes se imaginan, o sea, lo que representa, cargada de sentimientos. Que uno veía a las personas llorar ahí porque veía, escuchaba la canción o veía muchas veces el video. Y uno veía eso y decía, gloria a Dios, Señor, por lo que está haciendo en el corazón de ellos. Pero hermanos, no es el método que Dios ha mandado. No lo es. No lo es. Solo la proclamación trae el corazón de Dios a los que escuchan. Ese es el segundo punto, ¿no? Tercer punto o tercera característica de la proclamación directa. Solo la proclamación directa capta la mente racional y libre. Solo la proclamación directa capta la mente racional y libre. Es cierto que la predicación puede producir manipulación emocional si el orador cuenta tragedias y modula su voz de un tono suave a uno elevado ruidosamente, agitando los corazones. Pero si se evitan los artificios que a veces usa el proclamador como su voz, el discurso se dirige a la facultad del raciocinio, o sea, a la mente, para ser persuadido. El que oye no es manipulado si se usan palabras sencillas, con un mensaje claro, expresado apasionadamente, sin manipulación, y conforme el espíritu obra. Así habrá una respuesta verdadera. Miren, personalmente yo le digo con respecto a esto, cuando uno viene o está bastante metido con el movimiento carismático pentecostal y ha sido un predicador, hermanos, lo normal es que los proclamadores usen artificios como estos, o sea, modular la voz, el timbre, hacer un énfasis en narrar tragedias, anécdotas, y mientras más trágica sea mejor, ¿no? Porque es un artificio. El problema con esto, hermanos, es que estamos recurriendo una vez más a los sentimientos y a las emociones. No estoy diciendo que la Escritura misma nos provea ciertas ilustraciones que tocan nuestros corazones, pero el proclamador no exagera eso, lo dice tal cual como el Señor lo ha expresado. Cuando uno escucha la parábola del hijo pródigo, uno puede, hermanos, llorar en su corazón de alegría, de ver la misericordia del Señor. Puede uno sentir algo de malestar cuando ve la actitud del otro hijo, ¿no? Que no quiere entrar a la casa del padre. ¿Y por qué no quieres entrar? Y uno ve al padre, no, hijo, ¿por qué no quieres entrar? Entra. No, no quiero entrar. Tu hijo se fue a gastar el dinero con prostitutas, ladrones, rameras, y tú lo recibes con el mejor chancho y el más grande para y le haces una fiesta. Y yo como te he servido años y nunca te he pedido ni un cabrito chiquito para gozarme con mis amigos, con mis amigotes, iba a decir. Hermano, eso no deja de traer un sentimiento a nuestras vidas. Es decir, qué ingratitud. Y el padre diciendo, hijo, entra, no quiero entrar, no quiero entrar. Y así quedó, así terminó la parábola. Y Jesús hablaba de eso y veía el corazón endurecido de los judíos, que no entendían que la gracia también era para quienes, para los pecadores. ¿Qué le decían al Señor? Tu maestro solamente come con prostitutas, publicanos y pecadores. ¿Por qué se mete en esas casas? Y el Señor les decía, los justos, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, hermanos, hay en la Escritura. La Escritura habla de esas cosas. Y nos da ciertas cosas, pero es diferente que yo venga aquí y diga, hermanos, arrepiéntanse de... Eso ya es otra cosa, ¿no? Y disculpen la actuación, tal vez no quiero pasarme en eso, pero es lo que se recurre. Tenemos que dejar que sea Dios hablando a través de su palabra. Nada más. La proclamación directa entonces capta la mente racional y libre. El que oye no es manipulado si se usan palabras sencillas, con un mensaje claro. Así obra el Espíritu Santo y así habrá una respuesta verdadera. La cuarta característica de la proclamación directa. La proclamación permite que el tono de la comunicación sea correcto también de otra forma. Que el tono de la comunicación sea correcto también de otra forma. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Este mensaje es serio. Es un asunto de vida o muerte. Esto afecta a la eternidad. La predicación puede obtener el tono correcto de una manera única. Aunque haya momentos de humor, la proclamación directa hace posible que exista seriedad y reverencia hacia Dios. Ahí está el punto. Hermanos, es una proclamación seria. Es un mensaje serio. ¿Por qué? Porque está involucrado la eternidad. O la vida eterna o la condenación. Dios lo ha querido hacer de esa manera. No podemos nosotros caer en el error de decir, bueno, ¿y para qué tanto esfuerzo si al final Dios tiene sus escogidos? Es que Dios no nos ha mandado a respaldarnos de eso, ¿no? Bueno, si ya el Señor ha escogido, ¿cuál es el fin de que alguien proclame el Evangelio, no? Porque es el mandato de Dios. Dios ha querido que sea de esa manera. Dios ha querido que sea de esa forma, no de otra. Que se proclame el Evangelio para salvación. Y de una manera tal que el mensaje llegue a las mentes de las personas, a la conciencia de las personas. En algún momento tal vez también pensamos que podemos usar tratados, pero es un error solamente llegar nomás y leer algo, blah, 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 y chao, el Señor tenga misericordia de ti. No es la forma correcta porque se nos manda también a ser persuasivos. O sea, y la persuasión implica, hermanos, que esa persona pueda entender lo que se está exponiendo y pueda ver realmente lo grave y lo serio de la decisión que está tomando cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios, cuando escucha el Evangelio. Dice, con el teatro o con todo lo que tenga que ver con teatro, la audiencia es transportada a la irrealidad. Con la adoración contemporánea, los oyentes deben ser agradados con la música y con todo lo que se hace ahí, ¿no? Con los grupos de discusión o foros, ¿no? Como se les llama, cada miembro tiene su propia verdad. Eso es verdad, hermanos. Yo recuerdo hace años cuando hicimos un foro entre jóvenes. Al final no llegamos a nada. Cada uno tenía su propia verdad. Miren, cada uno tenía su propia verdad y aparte estaba la verdad de la Biblia. Cada uno tenía su propia interpretación y aparte estaba la verdad de la Biblia. Entonces, con los grupos de discusión, cada miembro tiene su verdad. Solo la proclamación directa posee la capacidad de comunicar y mantener el Evangelio. Solo la proclamación directa. 5. Sí, esta es la quinta característica. Nada tiene un poder de convicción como lo tiene la proclamación directa. Nada tiene un poder de convicción como lo tiene la proclamación directa. La proclamación directa es el vehículo exclusivo para atraer y convencer el alma. El mensaje gira en torno a los grandes asuntos del alma, el juicio justo de Dios y a la posibilidad de un rescate a través de su amor extraordinario en la obra de salvación. Si queremos hacer una obra teatral sobre el juicio, hermanos, yo no dudo que la hagamos bien. El problema es que cuando ya usamos el teatro, como les decía, ya jugamos mucho con las emociones, con las actuaciones, y terminamos a la final apartándonos del mensaje que el Señor nos ha dado. Y bueno, no por eso no es que no lo hacemos, porque la Biblia dice claramente que, como hemos visto, que la forma en que Dios ha usado para proclamar el Evangelio son las palabras, es la proclamación directa del mensaje. ¿Cómo yo sé que una buena película puede hablar de los asuntos del alma, del juicio? Mire que una vez alguien me dijo a mí, cuando estaban saliendo de moda todas estas novelas de Moisés, de Jesús y todos esos temas bíblicos del Antiguo Testamento, hermanos, alguien se acercó y me dijo, yo no leo la Biblia, pero yo me veo todos los días me veo la novela de Moisés. Y ahí le tuve que hacer una exhortación a esa persona y una amonestación. Ese es el problema. Y a veces pasa entre creyentes con fundamento. ¿Cuántas veces fue la última vez que leíste la palabra? En el día del Señor no es correcto. Ah, como es el día del Señor, vamos a pensar en las cosas de Dios. Ah, sáte unas buenas películas ahí de la Pasión de Cristo, no sé, o las famosas esas de los gigantes y toda esa cuestión que usted sabe que nosotros veíamos antes. No es tan correcto, hermanos, eso. Mejor es tener un tiempo con la palabra. Poder reforzar el mensaje, poder hacer preguntas, ¿no? ¿Qué entendieron? O hablar sencillamente de cosas de la palabra, pero no recurrir a veces a estas cosas, si queremos aprovechar el día del Señor. Entonces, el mensaje gira en torno a los grandes asuntos del alma. Eso lo hace la palabra, la proclamación, el juicio de Dios. ¿Se recuerdan cuando este gobernador escuchó a Pablo disertar sobre el juicio, el dominio propio? El hombre salió espantado, asustado por todo lo que implicaba que él deje su vida pagana para seguir a Cristo. Por eso se espantó. Creo que era Félix el gobernador, si no me recuerdo. Había dos ahí, Félix y Festo. Y Festo, uno de los dos es. Bien, entonces, revisando rápidamente, hablamos de características de la proclamación directa. Usar palabras. Usar palabras en la proclamación personal o en la predicación siempre hace que sea Dios hablando. Usar las palabras que Dios mismo nos ha dado. Dos, solo la proclamación nos capacita para transmitir el espíritu en el que Dios dio el mensaje o da el mensaje. Solo la proclamación directa. Tres, solo la proclamación directa capta la mente racional y libre. Por eso es un mensaje que en cierta manera es persuasivo. Pablo ahí en el Areópago, ¿no? En Hechos, usted lo ve a Pablo. Pablo usa el recurso para captar sus mentes de la adoración idolátrica, pero enseguida los lleva ¿a dónde? A Cristo. Y cuando habla de la resurrección, hasta ahí lo escucharon a Pablo. Entonces, solo la proclamación capta la mente racional y libre, es decir, el entendimiento. Por eso es un mensaje que se entiende. Cuatro, la proclamación permite que el tono de la comunicación sea el correcto, sin agregar nada. Hay, en la proclamación hay tiempos de humor, donde hay ilustraciones que nos pueden hacer dar una sonrisa, pero nunca se deja a un lado la reverencia y la seriedad del mensaje, porque es una proclamación seria. Está en juego, hermanos, la eternidad o la condenación en el infierno. Cinco, nada tiene un poder de convicción como lo tiene la proclamación directa. Así que, ¿para qué escoger otro método si el Señor lo ha mandado? Finalmente vamos a ver los oficios del proclamador en este tema. Hermano, todo este material ustedes lo van a encontrar en los recursos que tenemos gracias a la Iglesia del Tabernáculo Metropolitano. El autor, ustedes saben, es el doctor Peter Master de todo esto. No es que yo estoy agregando o inventándome aquí algo, ¿no? El oficio del proclamador, dice, Pablo fue constituido predicador usando la palabra griega heraldo, heraldo. Las características de un heraldo en tiempos bíblicos no se le permitía iniciativa propia, sino que tenía que apegarse al texto. Ya eso lo sabemos, lo hemos estudiado en otras ocasiones. En ese sentido somos heraldos. Miren que hoy mucha gente dice, yo soy un heraldo. Muchos predicadores pueden decir, soy un heraldo, pero nunca han salido, ni siquiera más allá de su iglesia. O nunca han realmente ellos han hecho lo que hace un heraldo. El heraldo, recuerden, ¿no? En el tiempo que no había la comunicación como tenemos hoy nosotros, la tecnología, y el señor de tierras, o que tenía, era dueño de grandes extensiones, como un rey, y se movía de un lugar a otro, cuando iba de una ciudad a otra ciudad, generalmente la ciudad ya sabía que él venía. ¿Por qué? Porque había alguien que iba y anticipaba la venida de esa persona. La gente ya estaba preparada para escuchar cuando venga el rey. ¿Por qué? Porque había alguien que ya anticipadamente había ido primero, había estado primero en esa ciudad y comunicaba el mensaje. Si venía, o sencillamente si el rey no venía, El rey no podía estar comunicando el mensaje a todas las ciudades, ¿no? ¿Cómo lo hubiera hecho? No lo hacía. ¿Él qué hacía? Enviaba heraldos. Y el heraldo cogía, abría su rollito y daba el mensaje del rey. En ese sentido, el proclamador del evangelio es un heraldo. La palabra griega heraldo se usa con respecto a esto. La característica de un heraldo en tiempos bíblicos, sabemos que no se le permitía su propia iniciativa, sino que tenía que apegarse a lo que el texto decía en el mensaje. En tiempos de guerra, los heraldos eran enviados como mensajeros a un ejército enemigo, pero los heraldos nunca eran negociadores, solamente eran proclamadores del mensaje. Se limitaban a las instrucciones, llevando el mensaje y regresando con la respuesta. Los deberes del heraldo reflejan perfectamente el oficio de un predicador cristiano, de un proclamador cristiano. También se le describe como un pregonero que declara cualquier mensaje que se le da. No podía cambiar el comunicado, no podía cambiar el destinatario, no podía cambiar la fecha, no podía cambiar nada. Tenía que dar tal cual había recibido el mensaje. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Está claro? Espero que sea así. Pablo nos dice que él no predicaba el evangelio con sabiduría de palabras, y lo hemos estudiado eso cuando vimos la carta a los corintios. Pablo no iba a los corintios y les daba lo que ellos le gustaban. Es decir, les voy a hablar de Cristo, pero como estos corintios son muy filósofos, les voy a hablar con filosofía. No era, Pablo no usaba eso. ¿Pablo qué decía? El mensaje es Cristo y la cruz. Yo quiero que la fe de ustedes esté en Cristo y la cruz, no en la elocuencia de los proclamadores, no en la elocuencia de los predicadores, no en la sabiduría de los hombres. Pablo nos dice que él no predicaba el evangelio con sabiduría de palabras, para que así no se haga vana la cruz de Cristo, para que la cruz de Cristo no tenga sentido, ¿no? Es decir, que nunca vemos que Pablo mezcló el evangelismo o el mensaje del evangelio con la sabiduría del mundo, empleando filosofía griega para agradar a los intelectuales. Y es verdad, hermanos, uno se siente tentado muchas veces a eso. Uno va a hablar el mensaje, proclamar el mensaje, y resulta que ahí usted va a tener doctores, abogados, gente muy intelectual. Pero eso no es que usted lo va a acomodar, les voy a hablar intelectualmente. No, el mensaje de la cruz, el evangelio, es sencillo. Cristo vino a salvar al mundo a los pecadores. Ese es el mensaje del evangelio, hermanos. ¿Quiere ser persuasivo? Hable de la obra de Cristo. Hable de lo que hizo para tomar nuestro lugar en la cruz y hacerse maldición. Y con su obra en la cruz, poder ser llamados justos ante Dios, porque la verdad, no hay justo ni a un solo uno. Y ahí comienza a ser persuasivo, pero el mensaje es el evangelio, es ese. Ese es el mensaje. No, aquí no entra la sabiduría del mundo. Cuando proclamamos la cruz de Cristo, debemos presentar la necesidad de la cruz, la santidad de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, lo que ocurrió en la cruz del Calvario. También la vida sin Dios, los beneficios de la salvación y la tragedia de la eternidad en la condenación deben ser expuestos. Todo eso, hermanos. Solo las palabras pueden expresar estos asuntos a las mentes racionales, apoyando todo siempre con oración ferviente. Y ahí terminamos. Esto es importante, ¿no? Solo las palabras pueden expresar estos asuntos a las mentes racionales, pero hermanos, siempre, siempre la oración. Oración ferviente. Ni el apóstol Pablo, hermanos, dejó de considerar la oración. Oren por mí, decía el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, para que cuando abra mi boca, hable palabras de que el Señor me quiere dar con el evangelio. Hable la verdad de su palabra, hermanos. Ahí en Efesios, y con esto vamos a cerrar, búsquelo ahí, Efesios capítulo 6, para leerlo directamente, hermanos. Dice en el versículo, mire, a partir del versículo 18, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire eso. ¿Por qué entonces vamos a considerar otra cosa nosotros?